Muy buenos días. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este viernes 10 de octubre a la rueda de prensa con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. 10 de octubre, empoderar, conectar, cuidar, fortaleciendo la salud mental, infantil y juvenil. Esta mañana nos acompañan el doctor Sergio Armando Covarrubias Castillo, jefe del Servicio de Psiquiatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, bienvenido. Así como el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, jefe del Servicio de Paidopsiquiatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días. Así como la licenciada Minia Montserrat Aguilera Hernández, encargada del Servicio de Psicología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenida. La psicóloga Luz Alejandra Fernández Villanueva, adscrita al Servicio de Psicología y Paidopsiquiatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenida. La licenciada Andrea Michel Guzmán Ruiz, psicóloga adscrita al Hospital Civil de Oriente. Bienvenidos todos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Sergio Armando Covarrubias Castillo. Adelante.
Bueno, muchas gracias por la invitación para participar en esta mesa en la cual queremos poner a disposición de la sociedad como tal, de quienes están aquí presentes, la relevancia de este tipo de esfuerzos, tipo de espacios para realmente generar un poco de psicoeducación, algo que ya hemos platicado anteriormente en otras ocasiones, al respecto de lo que se considera el Día Mundial de la Salud Mental. El lema en este año se enfoca a la salud mental de niños y adolescentes, específicamente el lema empoderar, conectar, cuidar, fortaleciendo la salud mental infantil y juvenil de las Américas. En este año, por una de las primeras ocasiones, dista del lema que sugiere la Organización Mundial de la Salud, que lo enfoca a otro tipo de temáticas. Sin embargo, la OPS sugiere hacer una modificación, puesto que en las Américas se considera que el problema de salud mental infantil es uno de los puntos más álgidos a tocar, a abordar y a reconocer. Si no se reconoce, si no se habla al respecto, entonces no se puede hacer, no se puede llegar a trabajar para mejorar esta problemática. Es por ello que la Organización Panamericana de la Salud sugiere tocar este tema. En general, se considera que aproximadamente uno de cada 7 niños adolescentes hasta los 18 o 19 años, dependiendo de cada país, padecen algún tipo de problema de salud mental. Cuando esto lo extendemos a lo largo de toda la vida, hay algunos estudios que ya hablan que a los 75 años de edad, el 50% de la población ya habrá padecido algún diagnóstico de salud mental. Es una cantidad impresionantemente alta, ya lo hemos tocado ese tema anteriormente. Esto no es un problema solamente de psicología o solamente de psiquiatría, es un problema de salud pública. Y esto es algo que requiere esfuerzos generalizados e interinstitucionales en diferentes áreas de la salud pública. Y para esto, pues es importante también reconocer el hecho de que también existe una brecha significativa, tanto diagnóstica como brecha logística, cultural, social, relacionada a los diagnósticos de salud mental. La depresión en México, por ejemplo, la brecha diagnóstica de depresión en México es aproximadamente de 10 a 13 años. Es decir, desde que una persona empieza con síntomas depresivos hasta que se diagnostica y se trata, efectivamente pasan de 10 a 13 años. Esto es una cantidad impresionantemente alta. Significa que para que una persona realmente pueda recibir una atención apropiada, va a pasar un tiempo en el cual va a generarse que se cronifique la problemática. Y algo que quizá pudo haber mejorado de manera significativa solamente con un proceso de terapia bien llevada, una psicoterapia bien llevada, entonces esto puede llegar a generar ya la necesidad de medicamentos, estrategias como más incisivas, etcétera. Por esto es que es importante, vaya, este tipo de espacios, reconocer y tratar apropiadamente.
Gracias. Gracias, doctor Sergio Armando Covarrubias Castillo. Ahora escucharemos al doctor Miguel Ángel Flores Tinajero. Adelante.
Sí, gracias. Buenos días. Pues crear conciencia de la salud mental en la niñez, en la adolescencia, es un bien necesario. Cuando no hay conciencia de algo, no se mira, no se reconoce y no existe. Creo que esa es la parte importante de la unión a nivel mundial, de generar esto, de promoverlo, de provocarlo, concientizarnos. Y hablar de salud mental es un reto porque a veces se desconoce. ¿Qué sería la salud mental en un ser humano que se ha invitado a la Tierra? Pues la salud mental sería tener una madre y un padre, alguna persona que lo cuide, que se encuentre bien psicológicamente, socialmente, ambientalmente, laboralmente, físicamente, y que le dé esta bienvenida a ese ser humano, niña, niño, a la Tierra, y que pueda iniciar a generar un bienestar. ¿Qué sería esto? Todas las teorías del desarrollo hablan que el primer año de vida es el cimiento y la arquitectura de la vida posterior de un ser, de tal manera que los humanos somos los seres vivos que necesitamos del otro. Este vínculo que se dará desde el inicio, si es alterado, si es roto, si es ambivalente, si es hostil, si la madre o el cuidador o la cuidadora que esté a cargo de ese niño no entiende las señales relacionales de esta niña, de este niño, iniciará un problema grave en cómo se comunican, cómo se relacionan. Y será importante poder prepararnos sobre cómo se tendré que cuidar a una niña, un niño que tenga condiciones también diversas o que sea diferente por solo hecho de que es otro ser humano. No es su abuelita y no es su papá y no es su mamá, es un ser humano distinto. ¿Y cómo lo tendré que ir entendiendo? El siglo XXI, la crianza se basa en el acompañamiento del menor y el desarrollo de los talentos. Esta es la premisa del siglo XXI, acompañamiento y cuidado de los talentos. La prevención de la salud mental se va a dar en estos primeros 3 años de vida del ser humano. ¿Cómo te entiendo? ¿Cómo te organizo la mente? No cómo te la desorganizo, cómo organizo la mente con los cuidados amorosos de los límites. Generar límites con ternura sería como una premisa importante. Una de las condiciones que más vemos en el servicio de paidopsiquiatría, lamentablemente, sigue siendo el maltrato de todo tipo. Todos los días llegan ahí niñas, niños y adolescentes con un desamor importantísimo. Creo que hablar y decir salud mental es algo urgente que necesitamos. Y también poder convencer y acompañar a esas mamás, a esos papás, sobre el que existen psicólogas, psicólogos y terapias para poder prepararse para este tránsito y poder empezar a leer material de cómo criar un niño los primeros 3 años. Las patologías que se pueden iniciar en un ser humano inician más o menos entre los 14 años, eso lo constatamos nosotros en el hospital, y ahí inicia ya un problema grave de una persona que empieza a tener enfermedades mentales. La enfermedad mental de una niña, de un niño, se va a iniciar desde que está en la etapa embrionaria y en los primeros años de vida, y puede ser que se dé por un ambiente difícil, por una relación muy difícil entre mamá y papá, por una situación en las guarderías, en las escuelas, por una situación en la comunidad o de otras personas que les cuiden. Por eso no es que un niño nazca solamente en un ambiente de la familia primaria, sino que también toda la comunidad entrará en este cuidado de un ser humano. A veces alguien de la comunidad es la que rescata a esa niña o a ese niño. Entonces, la salud mental, crear la conciencia de cómo sería ese cuidado, pues sería conociendo a ese niño y intentar tener la conversación desde que nace por medio del cuerpo. El yo corporal de un niño es la primera semilla de la relación, cómo se va estructurando mediante su piel. Recordemos que la piel es lo que recibe todas las sensaciones y emociones, es el órgano más grande que tenemos, y luego su yo psicológico, cómo lo va estructurando con la ayuda del otro. Somos dependientes totalmente. El otro, generalmente en nuestra sociedad, será la madre. Ese vínculo amoroso que la madre irá dando a esta niña, a este niño, será como ese cimiento, y de ahí conducirlo para que vaya desarrollando este talento hasta la etapa de la juventud y hacia la adultez, con un programa que lo tenga muy claro de autocuidado. El autocuidado se inicia desde los primeros meses de vida, y el programa y el proyecto le darán sentido, cosa que hoy los jóvenes les cuesta mucho trabajo, sentido de vida, no de muerte. Tener un programa, un propósito, que hoy se centra mucho esta campaña en tener propósito en el niño para generar y en la niña esta salud que lo irá acompañando a nivel de lo relacional, a nivel de lo sociológico, a nivel de lo biológico, a nivel de lo comunitario, una vida relacional que pueda constituir en una situación de acordar y de poder tener esta comunidad sana, ¿no?, desde el individuo hacia el otro. Entonces, la infancia, pues, será la semilla de poder llegar hasta la etapa de la tercera edad sanos desde ahí. Gracias.
Gracias, doctor Miguel Ángel Flores Tinajero. A continuación escucharemos a la licenciada Miriam Monserrat Aguilera Hernández. Adelante.
Hola, buenos días. Gracias por este espacio. Bueno, yo quisiera enfocarse un poquito en la prevención. Creo que la prevención en salud mental es una tarea de todos. A todos nos compete desde el autocuidado, cuidar nuestra propia salud mental y cuidar a la que nos rodea. Hablaba el doctor, bueno, la importancia de las primeras infancias, del entorno en donde crecen, pues propiciar que crezcan en familias donde haya comunicación, donde haya apoyo, donde haya inteligencia emocional, que sea libres de violencia, donde favorezcamos la tolerancia a la frustración, la asertividad, esta parte de la solución de conflictos o la capacidad que tiene uno para resolver problemas. Asimismo, creo que también establecer hábitos saludables, que creo que no nomás es en esta campaña, sino en muchos se habla mucho de la actividad física, de la alimentación saludable, de la higiene del sueño, de estos hábitos que también van a dar orden y estructura al ser humano y que puede ayudar como un factor protector para tener una buena salud mental. El también hablar de las emociones, el hablar de estos temas, la parte de evitar el consumo de alcohol y tabaco, tener hábitos saludables, creo que propician pues tanto al autocuidado de nosotros mismos como de nuestro entorno.
Gracias, licenciada Miriam Monserrat Aguilera Hernández. Ahora escucharemos con atención a la psicóloga Luz Alejandra Fernández Villanueva.
Muy bien, gracias. Buenos días. Algo que yo quisiera comentar es que al dedicarnos a niños y adolescentes nos damos cuenta que la sociedad y las instituciones han olvidado desarrollar programas que sean realmente, que generen un impacto en el cambio de la educación en niños y adolescentes, ¿no? Y de sus emociones. Es genial, es maravilloso que la OMS y la OPS este año retomen este símbolo específico de niños y adolescentes, porque está demostrado que hasta el 50% de las enfermedades en salud mental de los adultos iniciaron en la infancia, antes de los 14 años. Entonces, algo que nosotros estamos viendo directamente en la consulta clínica con niños es un dolor emocional muy intenso. Están presentando autolesiones tanto suicidas como no suicidas. No hay una buena estadística respecto a este tipo de fenómenos o suicidios en niños menores de 15 años, porque muchas veces se catalogan como accidentes cuando no son accidentes, ¿no? Entonces, tenemos una situación muy grave porque a partir de los 15 años el suicidio se ha convertido en la tercera causa de muerte a nivel internacional, y eso nos incluye a nosotros en México. Entonces, en menores edades también se está presentando, no tenemos una estadística como muy clara, los niños en los consultorios nos dicen que sufren y están sufriendo de vinculaciones muy dolorosas, crianzas autoritarias, crianzas violentas, desapegadas. En la escuela están enfrentándose a situaciones de acoso importante que rebasa a los maestros, quienes en muchas ocasiones o no se percatan o realmente no saben qué hacer, ¿no? Entonces, la situación de violencia y como estructural alrededor de los niños nos están generando factores de riesgo gravísimos que eventualmente, si no atendemos como de manera general, o sea, todos nos tenemos que involucrar, ya no los servicios de salud nada más porque somos insuficientes, necesitamos que escuelas, maestros y todos los que tengamos contacto con niños y adolescentes podamos ofrecer una escucha encaminada a la prevención o atención de situaciones tan graves como el suicidio. Gracias.
Gracias, licenciada Luz Alejandra Fernández Villanueva. Cedo el uso de la voz a la licenciada Andrea Michelle Guzmán Ruiz. Adelante.
Gracias por la invitación. Sí, como ya lo han dicho, creo que también es importante entender que la salud mental del adulto es el cimiento la infancia, ¿no? Pero, ¿cómo ayudamos a los infantes a tener una buena salud mental? Bueno, esto no depende solo de ellos, depende de todo el entorno, de todos los que estamos alrededor de ellos para poder ayudar. Muchas veces llegan los papás o los tutores a consulta y dicen, bueno, es que está sufriendo o tiene estos síntomas, ¿no? Pero el niño solo no se va a curar, no va a salir adelante solo. Si bien podemos brindarle herramientas, es necesario el apoyo del contexto en el que se encuentra. Si no, desgraciadamente es muy, muy difícil que el niño tenga una buena salud mental. Y creo que también viene mucho aquí el tema de las redes sociales. ¿Qué tanto están influenciados ya por las redes sociales, no? Por el estigma de la depresión, de tengo depresión, tengo ansiedad. Y lo dicen con tanta naturaleza cuando realmente no estamos como haciendo conciencia de lo que es un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad. Entonces sí es muy importante primero quitar el estigma de acudir a terapia, de ir con un psicólogo, y segundo, de la salud mental, de cómo podemos brindarles a los niños herramientas en la escuela, en la familia, con amigos, en todos los aspectos sociales del niño, para que éste pueda de poco a poco, pues ahora sí que generar su propio autocuidado, su propia conciencia, su propio qué quiero ser, ¿no? Entonces, sí, es importante también el vínculo que se genera con los niños, más que no llores o por qué lloras, es como validar las emociones que están sintiendo y ver de dónde vienen, porque ya en la adultez uno ya le da miedo como expresarse porque en la infancia no se le permitió. Entonces sí, creo que está muy ligado con los límites, con escuchar, con validar y con no juzgar a la persona que sufre o al niño o niña que sufre. Entonces es sí una población muy importante donde tenemos que pues que enfocarnos, porque de ellos pues depende la salud mental de grandes.
Gracias, licenciada Andrea Michelle Guzmán Ruiz. Ahora, a continuación, pasamos a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Ana, de Prensa UDG. Yo tengo dos preguntitas. La primera es, pues se habla mucho de que la salud mental es un privilegio, ¿no?, para algunos. Yo quisiera que nos pudieran contar, desde una institución pública, qué es lo que se hace o qué programas se generan para ayudar a las personas que lo necesitan.
Desafortunadamente se ha convertido en un privilegio en muchas instancias, sobre todo la atención en salud mental privada, ¿no? Suele ser un privilegio, un lujo casi en ocasiones, el tener el recurso suficiente no solamente para la atención en psiquiatría, sino que también la atención en psicología y la atención de los medicamentos, y también acudir en ocasiones, tomar exámenes de laboratorio, estudios de imagen en caso de ser necesario, y esto es costoso, realmente lo es. Otra cuestión importante es que incluso algunos seguros de gastos mayores no incluyen atención en salud mental, no todos lo incluyen. Esto llega a generar que incluso cuando se gasta una cantidad importante en la salud como tal privada, se tiene que gastar extra, ¿no? Las instancias públicas relacionadas a esto, este tipo de cuestiones, intentan acercar la salud mental a pues personas que no tienen la capacidad de poder gastar esta cantidad de dinero, ¿no? La atención es mucho, mucho más accesible económicamente hablando, y pues bueno, existen algunas estrategias que ya se están comenzando a intentar, como protocolos de atención quizá un poco a distancia. Esto es algo que no se hace todavía en este momento, pero se puede llegar a hacer en algún momento dado, y hay un programa, un proyecto que estamos intentando trabajar con diferentes instancias de la universidad para poder generar que incluso personas que les cueste trabajo acudir porque viven en lugares muy lejanos a Guadalajara puedan estar acudiendo de alguna manera, ¿no? La red de hospitales civiles que recientemente se acaba de anunciar, en la cual se planea que comience a haber también otras unidades hospitalarias, pues entonces también podrían ser una manera, un vector en el cual se pueda acercar la atención en salud mental en diferentes poblaciones que quizá no tienen tanta facilidad para poder acudir a la zona metropolitana de Guadalajara y atenderse en tiempo y forma.
La siguiente pregunta.
Hablaba de esta brecha que hay en el diagnóstico, doctor, y obviamente lo económico, ya nos dijo, puede ser un factor, pero ¿qué otros factores influyen en que nuestro país tenga esta brecha tan escandalosa en el diagnóstico de un tratamiento como depresión, por ejemplo?
Sociales y culturales, principalmente. ¿Por qué? Pues porque lo que es más alarmante es que cuando, me faltó como agregar esta parte, pero cuando ya la persona busca una atención, Primero que nada, solamente una quinta parte de las personas que tienen algún problema de salud mental en México realmente buscan atención, o sea, el 20% aproximadamente. De ese 20%, la mitad acuden a una atención con psicología, psiquiatría o incluso medicina general, es decir, áreas facultadas realmente con una adecuada facultad de atender ese tipo de problema de salud mental. El resto acuden a otras instancias que no están realmente, no son más apropiadas para este fin. Herbolaria, chamanes, médicos brujos, otro tipo de instancias como que no son las más apropiadas, vaya. Esto puede solamente empeorar las cosas. ¿Por qué? Pues porque retrasa una atención basada en la evidencia. Y en segundo lugar, en muchas ocasiones, este tipo de instancias no completamente reguladas favorecen el mantenimiento, por así decirlo, de la patología mental. Es muy frecuente que nos lleguen pacientes al hospital civil por el constructo social que llega a tener este grupo de pacientes, en los cuales nos platican los familiares, es que no queremos darle medicamento porque nuestro sanador nos dijo que tiene un don, que él está más cercano a los dioses, o que él tiene el tercer ojo abierto, cosas como más asociadas a la cultura. Y esto ellos piensan que no es apropiado, que requiere un medicamento. Y esto pues obviamente solamente puede retrasar el proceso apropiado de atención en salud mental.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Roberto Guzmán de Canal 13. Tengo dos preguntas. La primera, en base a las estadísticas, uno de cada 7 niños padecen problemas de salud mental. Lo decía la psicóloga y hacia allá va mi primera pregunta. Una vez que nos encontramos con, bueno, este padecimiento o este problema que pudiera ser para los padres de familia o para el menor propio, ¿cómo hacer, cómo tratarlo, hacia dónde dirigirnos y, por supuesto, cómo ayudarlo? Porque ya lo comentan ustedes, pues desde muy temprana edad hay que estar muy al pendiente porque son padecimientos que se van desarrollando si no son tratados a tiempo. Esa es la primera.
Claro, una vez que nos damos cuenta es muy importante que lo podamos hablar, ¿no? Algo que sucede en las familias es que en algunas ocasiones o en muchas sí se dan cuenta y los niños tienen un par de años solicitando ir a psicología. Curiosamente, hablando de las redes y del bien o no bien que les puede generar, algunas redes y algunos tiktokers y así hablan de la salud mental y los niños que logran cacharla y que tienen una situación personal van con los papás y les dicen, ¿me puedes llevar? Y los papás lo desechan, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con los padres para que lo puedan identificar y una vez que lo identificamos, hacer modificaciones dentro del hogar. Como decíamos, y creo que todos lo compartimos, los servicios de salud están saturados. No podemos ver a todos los chiquitos y todas las chiquitas que tienen necesidades. Desearíamos, pero no lo logramos. Entonces tenemos que hacer redes comunales que nos ayuden a atender a esos niños y adolescentes. Eso implica, por ejemplo, en el servicio de paidopsiquiatría, el doctor ha instaurado clínicas donde se atienden a los padres y se les enseñan muchas herramientas que son necesarias para la crianza, son fundamentales. Entonces tenemos que aprender desde el hogar cómo trabajar con esta sensación de tristeza de los niños y modificar cosas tan básicas como llevarlos al deporte, cosas tan básicas como integrarlos a grupos de otros niños, no nada más a la escuela, para que tengan la oportunidad de desarrollar otras habilidades sociales y emocionales. Y, por supuesto, en cualquier situación que consideremos que sea moderada o grave, llevarlos a los servicios de salud, ¿no? Aunque estemos rebasados, nuestra intención es ayudar a la infancia y a la adolescencia.
La siguiente pregunta es, de repente hay un estigma en cuanto a los medicamentos, ¿no? Hay personas que de alguna u otra forma se niegan a entrar a algún proceso de medicamentos, sin embargo han avanzado demasiado en el área de la psiquiatría. Estos medicamentos de generación 4 han cambiado también, se han modificado, si de repente alguien tomaba algún otro, ahora ya es diferente. ¿Cómo vamos en cuanto al avance de medicamentos con estas alternativas que sin duda alguna yo les digo que son unas muletas para andar, para seguir y para salir cuando nos enfrentamos de un padecimiento como ataques de pánico, como ansiedad, como depresión y demás?
Bueno, los psiquiatras infantiles somos los primeros que les decimos a veces nos los mandan y dicen, es que lo mandaron para que le den un medicamento. Le digo, bueno, primero se lo doy a quien nos lo mandó, luego se lo doy a la maestra y luego se lo doy a su mamá y luego me lo tomo yo. Tendremos que estar muy seguros para iniciar un fármaco. ¿Por qué damos fármacos desde los bebés? En el hospital, los niños de 3 años, de 2 años tienen un fármaco y eso les hace tener una recuperación más pronta de sus enfermedades graves en todas las 20 y tantas especialidades de alto nivel que tiene el hospital y es un tratamiento bondadoso. Obviamente tenemos que estar muy seguros, seguras, si tenemos que administrarlo porque tenemos la responsabilidad de esto, pero ya hay más fármacos para niños tipo como pediatría que se dan con muy buenos resultados y obviamente somos los más interesados en que si hay un efecto secundario retirarlo inmediatamente, ¿no? Por lo que iniciamos siempre con dosis muy pequeñas y vamos haciendo el incremento, a veces algunos por gotas, de hecho, hasta que ya veamos eso. Entonces, el problema grave, pienso a veces que ya no existe, pero ayer me llegaba una paciente y es que eso de venir con el psiquiatra, doctor, no, da miedo. Pero ¿conoces a un paido psiquiatra? Pues no, le dije, pues conócelo, somos de carne y hueso y no hacemos daño, no estamos para ayudar, somos médicos de profesión. O les da temor todavía la salud mental a muchas personas, pero creo que es el siglo de la salud mental y creo que para bien. Ojalá que retomemos esto, porque sin salud mental no hay salud. Pues, entonces, caminar por ahí. Pero los medicamentos cada vez llegan más para la niñez. Y los que hay, también los pediatras ya están aprendiendo a utilizarlos. Yo creo que va a haber un semillero de pediatras que inicien ya a trabajar, porque son más que los psiquiatras infantiles. Igual nuestras compañeras y compañeros psiquiatras también se están enfocando a poder tratar niños, porque son también más psiquiatras que nos ayudan en nuestro servicio, rotan de psiquiatría para que las personas que salgan, a veces dicen, yo no quiero ver niños, doctor, pero como rotaron terminan viendo niños cuando salen. Me recuerdo de muchas personas que están atendiendo niños en los hospitales que no son paidos, pero aprendieron a hacerlo por rotar ahí con nosotros un año, no sé. Pero sí, siéntanse seguras las mamás y los papás que cuidamos mucho en hacer un fármaco si lo van a necesitar. Y muchos niños no terminan con fármacos, van a una terapia. Afortunadamente hay más psicólogas infantiles y también un problema es que no hay formadores de terapeutas infantiles. Los hospitales no tienen terapeutas familiares, los hospitales no tienen terapeutas de pareja. No hay ni ese rubro en las instituciones para contratarles. Y eso también es un rezago. La política pública para invertir en la salud mental genera problemas graves. Antes los medicamentos se los dábamos a los niños. Hoy no tenemos medicamentos para darles a los niños de psiquiatría. Y eso también es un problema grave porque en nuestros hospitales va la gente que tiene mayor pobreza. Entonces tenemos que buscar la manera de buscar estrategias para que se les puedan ayudar. Dónde conseguir estos tratamientos, pero también tenemos ese problema. Si me dijeran de dónde viene esto, pues hay un olvido de la salud mental que ojalá esto de abrirlo, de mencionarlo, nos puedan ayudar la sociedad. Somos los mismos y nos piden que hagamos más. Ese es el problema, ¿verdad? Somos los mismos los que estamos en el hospital y somos 3 paidos psiquiatras para una población de Colima, de Nayarit, de Michoacán, de Zacatecas, de Jalisco. Y pues pregúntenos cómo estamos, ¿verdad? De nuestra salud también. Ese es un problema grave, que somos los mismos y lo decimos y hay oídos sordos a esto, ¿verdad? Quién sabe, hasta me corran por eso, pero es una realidad. Tenemos un olvido de la salud mental y necesitamos de ustedes para que nos ayuden a que volteen a la salud mental, a la psicología, a la psiquiatría, a la terapia familiar. Somos un equipo que estamos en pro de generar un planeta con salud mental. Podemos tener un planeta con paz y con solidaridad, ¿verdad? Sin salud mental, muchos que están haciendo cosas graves tienen problemas de salud mental. Gracias.
Doctor Sergio Armando Covarrubias.
Hay 3 niveles de estigma de manera muy generalizada. El estigma internalizado, el estigma interpersonal, el estigma sistemático o institucional. Cuando hablamos de los fármacos, podemos hablar de cada uno de diferentes niveles, ¿no? una persona, incluso profesionales de la salud, es muy frecuente que se tenga una estigmatización no solamente de la patología mental, sino del fármaco en salud mental, del psicofármaco. Entonces existen muchos especialistas de otras áreas de la medicina que incluso de alguna forma buscan que no se dé el tratamiento o hacen comentarios negativos, ¿no? Como no debería de tomar ese medicamento es muy malo, lo va a tener dormido todo el tiempo, que son pensamientos que están desde mediados del siglo pasado por películas, por cuestiones sociales, por cuestiones culturales. El estigma interpersonal va más en el núcleo familiar, sobre todo. Por más que a mi hijo, a mi hermano, a mi pareja, a mí mismo, me han dado un medicamento porque dicen que tengo depresión o ansiedad, no, pero es que yo leí que esas cosas son muy malas, van a hacerle daño a sus riñones, a su hígado, los va a poner peor. Pero lo que llega a ser incluso en ocasiones aún más grave es el tercer nivel, el estigma institucional o sistematizado, en el cual el simple hecho de reducir recursos en salud mental, que están dirigidos a salud mental, cuando las estadísticas dicen que existen más casos año con año y año con año se va reduciendo el recurso, eso es un estigma institucional y sistematizado. Y eso es algo que también favorece el hecho de que no existan suficientes medicamentos para esto y que los que existen de alguna forma no están bien distribuidos para que realmente lleguen a la población que los necesita. Entonces, de alguna forma es importante que quede bien claro, los medicamentos que aparecen en las películas de medio del siglo pasado, donde aparecen las personas que toman los fármacos en psiquiatría salivando, en modo como si fueran zombies casi casi, ¿no? Completamente despersonalizados. Son medicamentos que la gran mayoría de estos ya no existen, y los que existen se ha avanzado mucho en la forma de tomarlos. Y existen muchas nuevas generaciones de fármacos que no tienen este riesgo de efectos secundarios. Hay que dar la oportunidad de tomarlos cuando es necesario, obviamente, y una buena comunicación con el especialista en salud mental favorece que cualquier tipo de efecto secundario se disminuya prácticamente a cero. El hecho de que, ¿sabe qué, doctor? Me dolió la cabeza. Vamos a hacer un ajuste con la dosis. Doctor, me sentí un poquito raro en cuanto a esta situación. Vamos a ajustar la dosis. Y esto es algo que podrá favorecer para que entonces no aparezcan este tipo de efectos secundarios que tanto generan esta estigmatización.
La siguiente pregunta.
Hola, buen día. Yair Bernardino de TV Azteca. Hace unos momentos me llamó mucho la atención lo que dijo la licenciada Andrea respecto a que en redes sociales parece estar de moda que las personas, principalmente jóvenes, digan, ay, es que es la depresión, es que tengo depresión, es que esto. Pareciera ser que en cierto nicho de la sociedad existe esta parte de, para atraer seguidores, para llamar la atención. ¿Qué mensaje darle a estas personas que, sobre todo, pues en su mayoría son jóvenes y que realmente no saben del problema que se están abordando? Y sobre todo también a los padres de familia, pues qué mensaje darles, porque a lo mejor no se dan cuenta de que sus hijos están publicando ciertas cosas. ¿Cómo saber si es cierto? ¿Cómo saber si no es cierto? ¿Si es solamente para llamar la atención? Pues esa básicamente es como una recomendación que les daríamos a las personas. Gracias. Sí,
gracias. Creo que lo primero que podemos hacer ahí es, o sea, los papás definitivamente tienen que estar pendientes de lo que los niños, niñas o adolescentes están viendo, están publicando, tienen en sus redes sociales, ¿no? Porque de repente hay veces que ahí dan como advertencias, que ahí publican cómo se sienten los papás ni enterados, y eso era cierto, ¿no? Si un joven se identifica con lo que una persona está diciendo en redes sociales, lo mejor que podemos hacer, si dudamos, si sentimos que sí tenemos como algunos síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, es acercarse a un profesional, ¿no? Solo ellos nos pueden decir si existe, si no existe, y darnos herramientas para poder salir de ahí. Sí se puso un poquito de moda, pero tenemos que quitar el estigma y, vaya, como si padecer de esto fuera algo para publicar de manera, para atraer seguidores, ¿no? Y la realidad es que muchas personas sufren y sufren mucho por padecer este tipo de trastornos. Entonces yo recomiendo que siempre puedan acercarse a un especialista para pedir ayuda, para decir, oye, me siento así, siento estos síntomas, me identifiqué con algo que vi, y de ahí, pues a lo mejor sí, sí hay una tristeza, sí, sí hay algún problema que se puede resolver con terapia, pero hay otras cosas que, como lo han dicho los doctores, se necesitan fármacos, ¿no? Es como un ejemplo muy sencillo, si una persona que tiene diabetes necesita insulina, a veces con pura filosofía de vida no se resuelve, ¿no? Necesita su insulina. Y lo mismo pasa a veces con los medicamentos, como lo han dicho, o sea, si una persona necesita medicamentos, solo ese componente que tiene a lo mejor es lo que necesita el cuerpo. Entonces yo diría que lo mejor es acercarse a algún profesional, pedir ayuda y decir, me siento de esta manera, y ahí solamente resolver si es algún tipo de trastorno o si podemos como manejarlo con terapia psicológica para dar algunas herramientas.
Licenciada Fernández Villanueva.
Sí, algo que yo quisiera agregar es que también como en los últimos 2 años se ha iniciado la utilización de los chatbots para ayudarse y lo están haciendo los niños y adolescentes. Eso es una brecha generacional. Los papás no se dan cuenta que en muchas ocasiones cuando tienen discusiones con los niños corren a estos chats, por no decir a cuáles, y mandan mensaje para tratar de encontrar una forma adecuada de lidiar con estas problemáticas. Entonces, estamos en México y en Latinoamérica como en pañales en la situación de regulación de los medios, ¿no? Y de los medios virtuales y digitales. Sin embargo, probablemente, como cualquier cosa que apenas se está introduciendo, inicialmente tenemos como mucho temor porque además se han generado algunas respuestas que pueden ser riesgosas, ¿no? Por parte de estos chatbots, pero también hay algunas apps que les ayudan a los niños a tener como conciencia de cuántos días llevan bien y cuáles no, y qué pasó durante esos días que no. Entonces se les ayudan a generar como una nueva conciencia porque están teniendo dificultad para hablar con los adultos. Este creo que es un fenómeno como muy reciente, a lo mejor lo estamos viendo en las áreas públicas por tener una cantidad enorme de pacientes, pero no sería una mala idea pensar estos sistemas como una ayuda y una herramienta que se regule, ¿no? No ante situaciones de crisis porque pone en alto riesgo a los niños y adolescentes, pero podría ser una herramienta cotidiana, por ejemplo, para saber cómo hablar con otro compañerito con quien me llevo bien, pero yo tengo pocas habilidades sociales. Eso no me parece riesgoso, me parece un buen acompañamiento siempre y cuando los adultos tomemos como la responsabilidad de verificar lo que están utilizando y abrir los caminos de comunicación, ¿no? Pero en este momento a lo mejor todos decimos, no, está muy peligroso. Y sí lo está, hay que regularlo, pero es probablemente una buena herramienta a retomar.
Doctor Flores Tinajero.
En la ciencia terapéutica, cabe señalar y mencionar para las personas que puedan escuchar esto, que en el diálogo, en el lenguajear, en la conversación, se generan las ideas y aparece la creatividad del cambio, la posibilidad de modificarse, la neuroplasticidad, la deconstrucción. Y esto se da en el diálogo con el otro. Eso es lo que hace un terapeuta, generar que aparezca con el otro un tercero, que es la posibilidad de que diga, aquí ya encontré por qué me está pasando esto e inicio el cambio. También cabe mencionar que una de las redes de las más famosas ahorita está demandada porque el muchacho le preguntó qué hacía y le dijo suicídate y se suicidó. Eso es algo grave que está pasando y a nosotros nos llegan pacientes que nos dicen, esto me dice la inteligencia artificial sobre lo que tengo, ¿usted qué me va a decir, doctor? Y llegan de esta manera. Entonces aquí la cuestión es que empecemos el diálogo y la conversación para generar la posibilidad que esto es solamente entre los humanos, entre la humanidad. Entonces, cuando vamos a una terapia, se va a dar este tercero, que es como el que aparece la forma de que comprendo qué me pasó. A lo mejor estaba muy oculto, que no lo entendía, y es en este proceso terapéutico que nos ayudamos. Nosotros vamos a terapia e invitamos que muchas personas lo hagan porque es un proceso muy bonito, muy sano. Los jóvenes es lo de hoy para muchos. De hecho, hay mamás que son psicólogas y les dicen a sus hijas, ¿y tu novio ya va a terapia? Sí, es un buen novio, ¿verdad? Ya inició un proceso de cambio y está generando una vida con mejores posibilidades porque se está analizando. Esto es la terapia y creo que invitadas, invitados todos a hacerlo. Y esto difícilmente lo van a hacer otro tipo de tecnologías porque se da con el otro que es humano, ¿verdad? La otra nos ayudará mucho a pensar y hay que como leer un libro, ¿no? Pero no va a suplir un espacio terapéutico.
Vamos a las preguntas que nos mandan por WhatsApp en voz de Claudia Castro.
Sí, buenos días. Nos envían una pregunta. ¿Cuánto es el tiempo que tardan en diagnosticar una enfermedad mental?
Es una buena pregunta, aunque un poco amplia, porque no es igual con todos los diferentes diagnósticos. Algunas problemáticas en salud mental podrían llegar a ser necesario una evaluación clínica por un profesional capacitado, evidentemente, y en una evaluación se puede hacer algún diagnóstico general, como un trastorno por ansiedad, trastorno por depresión. Sin embargo, existen diagnósticos que no son tan simples, que no digo que lo sean, pero son aún más complejos, como trastornos neurocognitivos, trastornos del neurodesarrollo, trastornos del espectro autista, incluso también son diagnósticos más complicados. ¿Sigo? Y pues bueno, no es tan sencillo, pero un profesional bien capacitado podrá hacer un diagnóstico apropiado.
Bien, pues así es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a los que nos siguieron por redes sociales y sobre todo gracias por la información que difundan sobre este tema. Muchas gracias y muy buenas tardes.